Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 16 de marzo del año 2013. Bien, como sabéis, estos dos días, ni anteayer ni ayer, pudimos tener la charla bíblica por problemas técnicos. El diablo estuvo poniendo impedimentos para que no la tengamos, por alguna razón quería que no tuviéramos las charlas bíblicas. Hubo problemas técnicos, así que ahora parece que de momento están solucionados. Antes de iniciar, de comenzar el tema este, pues como siempre le vamos a pedir la ayuda a Dios. Le vamos a pedir que nos guíe, que nos ayude, que nos guíe toda la verdad en este estudio, que también pues ilumine la mente de todos aquellos que han sido cegados y engañados por el padre de la mentira, el cual envía a sus emisarios religiosos. Así que le pedimos al Padre que utilice esta charla bíblica para que lleve la luz de la verdad y del verdadero evangelio a otras muchas personas que han sido cegados y engañados. Especialmente a muchos católicos que han sido cegados, que han sido engañados por el diablo, por sus emisarios religiosos disfrazados de corderos, vestidos de cordero, por dentro son lobos, lobos asesinos, lobos rapaces, pero que se han infiltrado, se infiltran haciéndose pasar por cristianos, por corderos, por ovejas. De modo que el Señor utilice lo que vamos a exponer aquí en esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el estudio, el tema, el ciclo que comenzamos hoy lo he titulado El gran falso profeta ha llegado al poder papal. El gran falso profeta ha llegado al poder papal. Lo tenéis en la versión escrita, ya publicado en mi sitio web. Actualizado hoy el día 16 de marzo. Y antes de comenzar a exponer esto, pues quiero aclarar, quiero dar una pequeña nota. Y es que hace unos días, pues muchos creíamos y estábamos convencidos, estábamos seguros que sería elegido papa el cardenal de Ghana, Peter Turkson, que muchos, como sabéis, le ponían como favorito. Por ejemplo, la casa de apuestas más famosa del mundo, que está en Londres, pues estaba como favorito para que le eligieran como papa. Y esto es lo que creíamos muchos. Yo personalmente, pues es lo que creía, estaba seguro. Y quiero dejar clarito que yo jamás dije que Dios me dijo que saldría como papa, que elegirían a papa al cardenal Peter Turkson. Esto era solamente una opinión personal. Yo jamás profeticé absolutamente nada. Sabéis que profetizar es hablar en nombre de Dios. Es decir, así dice el Señor, y luego no se cumple lo que ha dicho. Eso es un falso profeta, según el punto de vista bíblico. Por ejemplo, alguien puede asegurar que mañana ganará su equipo de fútbol. Es lo que cree. Eso es lo que él cree. Está convencido que él, que su equipo va a ganar, pero luego resulta que no gana. Y esto no significa que él sea un falso profeta ni un mentiroso. Sencillamente, esa persona ha errado en su opinión personal. Pues lo mismo es lo que me ha sucedido a mí y nos ha sucedido a otros. También, por ejemplo, el hermano Maxi, el hermano Maximiliano, que nos ha dado pues, charlas a veces en el pasado, pues también creía, llevaba 2 o 3 años diciendo que él también creía que el próximo papa sería el negro Peter Tuxon, en una opinión personal. Y pues hemos errado, como humanos que somos, pues nos equivocamos en opiniones personales. Resulta que el día 13 de marzo, pues ya sabéis todos vosotros, que a quien eligieron los cardenales paposos, pues fue a un jesuita, el primer jesuita que ponen en el trono papal. Y por cierto, para el que no lo sepa, el objetivo de los jesuitas papistas, como veremos después, en este estudio que voy a compartir, ¿sabéis cuál es? Pues es el asesinato de los verdaderos cristianos. Y poner al Papa, al pontífice romano, en un trono en Jerusalén, como gobernante religioso del mundo. Y por eso es que los cardenales, el día 13 de este mes, han elegido a un jesuita. Le han subido al poder, y esto es lo que vamos a exponer, lo que vamos a ver más abajo, más adelante. Y es que el día 13, como sabéis, el día 13 de este año, los mayores satanistas del mundo han colocado a uno de los suyos en el trono papal, pero bien disfrazado de corderito, es decir, de cristiano, para poder así engañar al mundo entero. Mira, lo que a continuación os voy a exponer es el llamado juramento jesuítico, el juramento que hacen los jesuitas cuando ingresan en esa orden, en esa secta diabólica, asesina y perversa que es el jesuitismo. La compañía, la llamada compañía de Jesús. Os voy a compartir lo que es el llamado juramento jesuítico. El juramento jesuítico, que es satánico, es asesino, es absolutamente diabólico. Y es un juramento que el actual papote jesuita, que han elegido el día 13 de marzo, y que se ha puesto de nombre Francisco, es el que utilizó cuando ingresó hace muchos años en la llamada compañía de Jesús. Y que se trata de una organización absolutamente satánica y asesina, pero bien disfrazada de cristiana, y cuyo objetivo es el gobierno mundial y poner a uno de los suyos en el trono papal, con el fin de gobernar al mundo desde la ciudad de Jerusalén. Ese es el objetivo de los jesuitas. Seguidamente voy a compartir, vamos a ver el juramento jesuítico, un juramento que, como veréis, solo pudo haber salido del mismísimo diablo, el cual es un asesino, es un homicida desde el principio, como dijo el propio Señor Jesús. Pues os voy a leer el llamado juramento, el juramento jesuítico. Lo he tomado de un sitio web, de internet, ahí tenéis, os he puesto en la versión escrita, tenéis el enlace. Y dice lo siguiente, el juramento jesuítico. Repito, esto es lo que repiten todos aquellos que ingresan en la compañía de Jesús, que es una compañía militar, es una organización prácticamente militar, asesina, es un ejército del papote para asesinar a todos los verdaderos cristianos e implantar un gobierno mundial desde la ciudad de Jerusalén. Ese es el objetivo del movimiento jesuítico. Yo, ahora, frente al Todopoderoso Dios, la bendita Virgen María, el bendito San Juan Bautista, los santos apóstoles, mi padre fantasmal, el general superior de la Sociedad de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola, en el pontificado de Pablo III, y continuando hasta el presente, por el vientre de la Virgen, la matriz de Dios y la vara de Jesucristo, declaro y juro que su santidad el Papa es el vicerregente de Cristo y es el verdadero y única cabeza de la Iglesia Católica o universal por toda la tierra. Y por virtud de las llaves de atar y soltar dadas por su santidad, mi Salvador Jesucristo, el Papa tiene poder para destronar herejes, ya sean reyes, príncipes, estados, mancomunidades y gobiernos, y ellos sean ciertamente destruidos. Por lo tanto, al extremo de mi poder, yo defenderé esta doctrina del derecho y costumbre de su santidad para todos los usurpadores o autoridades protestantes, cualesquiera, y especialmente la Iglesia Luterana de Alemania, Holanda y Dinamarca, Suecia y Noruega, y la ahora pretendida autoridad de las iglesias de Inglaterra y Escocia, y las ramas de la misma, ahora establecidas en Irlanda y en el continente de América y en cualquier otro sitio. Y todos sus adherentes, en consideración que ellos sean usurpados y herejes, oponiéndose a la Madre Iglesia de Roma. Yo ahora denuncio y reniego cualquier alianza dada a cualquier rey hereje, príncipe o estado, llamado protestante o liberales, u obediencia a cualquier otra ley, magistrados y oficiales. Yo además declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, de los calvinistas, hugonotes y otros del nombre de protestantes o masones, a ser malditos, y ellos mismos a ser maldecidos quienes no renuncien a las mismas. Yo además declaro que yo ayudaré a asistir y aconsejar a todos o a cualquiera de los agentes de su santidad, en cualquier lugar donde yo esté, en Suiza, Alemania, Holanda, Irlanda o América, o en cualquier otro reino o territorio, yo vendré para y haré lo máximo para extirpar a las doctrinas herejes protestantes o masonas y destruir todos sus falsos poderes legales, o al contrario. Yo además prometo y declaro que, no obstante, yo estoy permitido asumir cualquier religión hereje por la propagación de los intereses de la Madre Iglesia, de mantener secreto y privado todos los consejos de tiempo en tiempo de sus agentes, como ellos me los confíen, y a no divulgar directamente o indirectamente por palabra, escritura o circunstancias cualesquiera, sin ejecutar todo lo que debe ser propuesto, dado a cargo o descubierto a mí por el Padre Espiritual o cualquier otra orden secreta. Bueno, aquí lo que estoy leyendo es una traducción un poquito bastante mala, está traducido directamente del inglés, entonces por eso algunas expresiones no pueden ser tal vez muy inteligibles. Y sigue diciendo el juramento jesuítico. Yo además prometo y declaro que yo no tendré opinión y voluntad mía propia, o ninguna reserva mental, fuere la que fuere, aun como un cuerpo y cadáver, sino sin vacilar obedeceré todas y cada orden que yo pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. Que yo iré a cualquier parte del mundo, donde quiera que sea enviado, a las regiones congeladas del norte, selvas de la India, a los centros de civilización en Europa, o las persecuciones salvajes de los bárbaros, salvajes de América, sin murmuraciones ni lamentaciones, y seré sumiso en todas las cosas que fueren comunicadas a mí. Yo además prometo y declaro que yo, cuando la oportunidad se presente, haré preparar y hacer implacable guerra secreta abiertamente contra todos los herejes, protestantes y masones, como yo he sido ordenado a hacer, extirparlos de la faz de toda la tierra, y que yo no perdonaré ni edad, sexo o condición, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames herejes, rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres y machacaré las cabezas de sus infantes contra la pared para poder aniquilar su execrable raza. Que cuando lo mismo no pueda ser hecho abiertamente, yo secretamente usaré la copa de veneno, la cuerda de estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin implorar el honor, rango, dignidad o autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, puesto que en cualquier momento yo pueda ser ordenado a hacerlo por los agentes del Papa o superior de la hermandad del Santo Padre de la Compañía de Jesús, de la Sociedad de Jesús. En confirmación de lo cual, yo por la presente dedico mi vida, alma y todos los poderes corporales, y con la daga, cual ahora recibo, yo suscribiré mi nombre escrito con mi sangre, como testimonio de lo cual, y si yo soy probado falso o débil en mi determinación, que mis hermanos y compañeros soldados de la milicia del Papa corten mis manos y pies y mi garganta de oreja a oreja, mi panza abierta y azufre quemen dentro con todo el castigo que pueda ser infligido sobre mí en esta tierra, y mi alma será atormentada por demonios en el infierno eterno para siempre. Que yo, cuando vote, siempre votaré por un caballero católico, en preferencia a un protestante, especialmente un masón. Y que yo dejaré mi partido para hacerlo. Que si dos católicos están en la candidatura, yo me aseguraré cuál es el que mejor apoya a la Madre Iglesia. Y votaré en consecuencia. Que yo no trataré ni emplearé a un protestante si está en mi poder tratar o emplear a un católico. Que yo pondré las niñas católicas en las familias protestantes para que un reporte semanal sea hecho de los movimientos internos de los herejes protestantes. Que yo me proveeré con armas y munición para que yo esté listo cuando la voz sea pasada y yo sea ordenado defender, ya sea la Iglesia como individuo o con la milicia del Papa. Todo lo cual juro por la bendita Trinidad y bendito sacramento, cual ahora voy a recibir, para desempeñar y en parte para cumplir este mi juramento. En testimonio de presente documento, yo tomo este, el más santo y bendito sacramento de la Eucaristía, es decir, de la hostia, sabéis, el falso Cristo galleta, y atestiguo el mismo más adelante con mi nombre escrito con la punta de esta daga mojada con mi propia sangre y sellada a la luz del Santo Sacramento. Bien, hermanos, pues aquí tenéis este juramento asesino, satánico, como podéis ver, es el que hizo evidentemente el reciente pontífice romano Francisco. El día que ingresó en esa secta asesina de asesinos disfrazados de cristianos llamados los jesuitas, en la Compañía de Jesús. Y ahora estos asesinos santurrones, estos asesinos disfrazados de corderos, que se hacen pasar por ovejas, por cristianos, por primera vez en la historia, han colocado a uno de ellos en el poder papal, con el nombre de Francisco, el cual pues ha elegido este nombrecito porque este hijo del diablo, que se hace pasar por un cordero manso y humilde, a semejanza de Francisco de Asís, que era un monje papista humilde y pobre del siglo XII, que odiaba, detestaba la pompa y el lujo del Vaticano en esa época, y que quiso reformarlo, visitando al propio Papa de esa época, pero el clero católico de entonces le rechazó. Sin embargo, este jesuita asesino disfrazado de cristiano humilde, que ha sido colocado en el poder papal, ha tomado este nombre de Francisco porque, en el fondo, él también odia el Vaticano y especialmente detesta todo ese lujo y esa curia vaticana. Él será quien, en realidad, en el futuro va a traicionar a toda la curia vaticana y, en alianza con el falso Mesías, que aparecerá en el futuro, y sus 10 reyes aliados van a destruir en una sola hora y con fuego la ciudad de Roma, que es, como sabéis, la capital de la Iglesia Católica Romana, para poder así trasladar el trono papal, ese trono jesuítico, satánico. El trono papal es un trono satánico, será trasladado de Roma a Jerusalén, con el propósito de gobernar el mundo juntamente con el falso Mesías, que es llamado en el Apocalipsis la bestia. Mirad, que esto quede bien clarito. Ese juramento jesuítico que acabo de leer es un documento absolutamente satánico. Es un documento de asesinos. Ellos mismos lo declaran en ese documento. Es un documento satánico y asesino, evidentemente, porque es absolutamente imposible que un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Jesucristo, pueda hacer semejante juramento para asesinar impunemente y a sangre fría a todos los inocentes que se opongan al gobierno mundial del papote de Roma, del pontífice romano. Eso solamente puede proceder de Satanás. Es absolutamente imposible que un cristiano verdadero pues haga semejante juramento diabólico. Mira, para poder engañar al mundo, sencillamente estos jesuitas satánicos, estos asesinos, ¿qué es lo que hacen? Pues se disfrazan de corderos. ¿Qué significa esto? Pues que se disfrazan de cristianos con apariencia de humildad. Con aspecto, con apariencia de humildad, tal como leemos en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, donde, como sabéis, se menciona a una segunda bestia, que es llamado el falso profeta, al cual se le describe simbólicamente como, se describe semejante a un cordero, semejante a un cordero, es decir, semejante a un cristiano. Sabéis que el cordero, las corderos, las ovejas en la Biblia, en el Nuevo Testamento indican cristianos. Se refiere a cristianos, a los seguidores de Cristo. Pues bien, alguien semejante a un cordero significa es alguien que se hace pasar por cristiano, un líder religioso. Y se dice además que esta bestia con dos, dice que tiene dos cuernos que simbolizan evidentemente a los dos poderes que tiene el papado. El cuerno en la Biblia indica poder. Un cuerno en la Biblia indica poder. Dos cuernos indican dos poderes. ¿Cuáles son esos dos poderes que tiene el falso profeta? El poder papal. ¿Cuáles son esos dos poderes? Pues es el poder político y el poder religioso. Ya que el pontífice romano es el sumo pontífice de una religión, que es el catolicismo, la Iglesia Católica, y además es el rey, es el jefe político de un Estado, que es el Estado Vaticano. Esos son los dos cuernos o poderes que tiene la segunda bestia, el papado. Pero el libro del Apocalipsis dice que al mismo tiempo este falso profeta habla como el dragón. Es decir, habla como el mismo diablo, es el vocero de Satanás en la tierra. Sabéis que en el Apocalipsis a Satanás se le identifica, se le representa simbólicamente como un dragón, un gran dragón rojo, pues dice que habla como el dragón. Es decir, es el vocero de Satanás en la tierra, este líder religioso, este papa, este pontífice es el líder religioso de la gran ramera y además es el vocero de Satanás en la tierra. Y mirad, ya tenemos desde el día 13 de este mes de marzo a este falso profeta en el poder mundial. Fue colocado el día 13, fecha por cierto, es un número clave para los satanistas, el número 13, fue colocado en el poder papal. Un asesino disfrazado de apóstol de Cristo y de pastor de la Iglesia fue colocado en el trono papal. Va a ser él quien preparará la venida del falso Mesías y su gobierno mundial, como veremos después. A ese gobierno mundial del falso Mesías lo van a hacer pasar, evidentemente, como el reino de Dios en la tierra. Un gobierno mundial que dice el Apocalipsis que va a durar 42 meses, 3 años y medio. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 13:5. Ya que el verdadero Mesías, que es Jesucristo, lo destruirá cuando venga del cielo con gran poder y gloria con todos sus ángeles. Como así se describe en el capítulo 19, versos 19 al 21. Mirad, resumiendo. Los satanistas y asesinos jesuitas han puesto a uno de los suyos en el poder papal el día 13 de marzo de este año. En segundo lugar, este asesino jesuita disfrazado de cordero con dos cuernos, que son los dos poderes que tiene el papado, ¿no veis? Se ha puesto el nombre de Francisco. ¿Por qué se ha puesto el nombre de Francisco? Ningún papote en la historia se ha llamado Francisco. Nadie. Jamás en más de 1500 años, jamás ningún pontífice romano, ningún obispo de Roma, se ha puesto el nombre de Francisco. ¿Por qué este se ha puesto Francisco? Pues sencillamente en honor a ese fraile católico del siglo XII llamado Francisco de Asís. Y que la Iglesia Católica Romana considera uno de los mayores santos de toda la historia. Ese fraile paposo e idólatra, fanático del siglo XII. Mirad, la Iglesia Católica Romana enseña que ese fraile, Francisco de Asís, hizo muchos milagros durante su vida. En la versión escrita de este documento, que la tenéis en mi página web, ahí podréis ver el enlace. Hay muchos enlaces, ponéis sencillamente en el buscador San Francisco de Asís, milagros de San Francisco de Asís, la vida de San Francisco de Asís, y se le atribuyen montones de milagros. Por lo tanto, el nuevo papote jesuita que han puesto ahí en el trono papal, Francisco, seguramente que imitando a Francisco de Asís, por eso es que se ha puesto el nombre de Francisco en honor a Francisco de Asís, ¿qué es lo que va a hacer? Pues seguramente pronto va a comenzar a hacer señales y prodigios, tal como está profetizado en una gran pasaje, en una gran profecía que aparece en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 8, cuando habló Pablo de la venida del hombre de pecado, el hijo de perdición, con grandes señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y sean condenados todos aquellos que rechazaron la verdad y se complacieron en la injusticia. Ese hombre de pecado, que es el papote, es el pontífice romano, pues vendrá el último de todos ellos, haciendo grandes señales y prodigios mentirosos. Y también se le describe en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, versos 11 al 18, donde se dice que la segunda bestia, fijaos bien, que es llamado también el falso profeta en el Apocalipsis, ¿qué dice que va a hacer? hará grandes señales prodigiosas para engañar al mundo. E incluso hará descender fuego del cielo, dice la profecía, imitando así al profeta Elías, el cual hizo descender fuego del cielo, como sabéis. Cuando se habla de los profetas de Baal, como dice la Biblia, el profeta Elías hizo descender fuego del cielo y después fueron degollados esos 400 falsos profetas de Baal. Pues lo que va a hacer este falso Elías, este falso profeta, cuando reciba ese poder de Satanás, pues es sencillamente lo mismo. Va a hacer fuego, hacer descender fuego del cielo, porque ya se hará pasar por el profeta Elías. Y ordenará matar, evidentemente, también a todos los verdaderos cristianos. Los hará degollar. Así como el profeta Elías hizo degollar a los falsos profetas de Baal, ¿qué es lo que hará el falso Elías? Pues el falso Elías, cuando Satanás le dote con esas señales y prodigios, va a hacer degollar también ¿a quién? A los santos, a los verdaderos cristianos, como dice el libro del Apocalipsis, que serán degollados. Y es ese falso Elías el cual están esperando los judíos anticristianos. Y lo están esperando precisamente siempre desde hace siglos. Dicen que ha de aparecer el profeta Elías en la fecha de la Pascua hebrea, del Pesaj. Por cierto, la Pascua hebrea, que este año 2013 comienza el día 25 de este mes de marzo, de este calendario gregoriano, que es el que seguimos nosotros, pues el día 25 corresponde al 14 de Nisan del calendario hebreo. Es cuando comienza la famosa Pascua hebrea. Es en esa fecha cuando, según los judíos anticristianos, se ha de manifestar el profeta Elías, anunciando la venida del Mesías. Eso lo llevan enseñando desde hace muchos siglos los judíos anticristianos. Estaba diciendo que pongamos mucha atención a las siguientes cosas que va a hacer el nuevo pontífice romano, este jesuita llamado, que se hace llamar Francisco. Pongamos muchísima atención a lo que está haciendo. Por ejemplo, hoy estaba leyendo los periódicos, lo estaba viendo también en televisión, él ya está rechazando todo lo que hicieron los anteriores pontífices romanos. Porque este nuevo papote jesuita, él realmente detesta y rechaza todos los lujos y la opulencia del Vaticano, en los cuales han estado viviendo todos los papotes que han existido antes que él. Mirad, este jesuita que se hace llamar Francisco va a ser quien destruirá realmente el Vaticano y va a trasladar su trono papal a la ciudad de Jerusalén. El jesuita, este asesino, porque recordad que los jesuitas son asesinos que se disfrazan de cristianos, se disfrazan de corderos, está tomando una clara apariencia de cordero y de santo y humilde amante de los pobres. Ahora solamente falta pues que comience a hacer señales y prodigios imitando así al fraile este, a Francisco de Asís, que vivió en el siglo XII, por eso es que se hace llamar el Papa Francisco, se llama Francisco. Sencillamente para que el mundo sea engañado de forma mucho más efectiva, creyendo que el pontífice Francisco pues eso es un profeta de Dios, es un santo varón enviado por Dios para salvar a la humanidad. Mira, es muy significativo que el gobierno de Israel, ha invitado al nuevo papote Francisco, al jesuita Francisco, a visitar la ciudad de Jerusalén. Pero no solamente eso, por ejemplo, el otro día leí en el periódico que el actual pontífice Francisco ha pedido una alianza, una unión entre el catolicismo y los judíos. En la versión PDF de este documento, pues ahí tenéis el enlace donde lo podréis comprobar. Ese es el plan maestro de los jesuitas. Es este. De estos satanistas, de estos asesinos disfrazados de cristianos. Es sencillamente destruir el Vaticano y poner el trono papal en la ciudad de Jerusalén. Y por eso es que estoy absolutamente convencido que este jesuita que han colocado en el poder papal el día 13 de marzo es el gran falso profeta y el falso Elías mencionado en la Biblia, mencionado también en el libro del Apocalipsis, el cual será el aliado religioso de ese falso Mesías, de esa bestia, que pronto se va a manifestar al mundo y que el falso profeta anunciará como el verdadero Mesías que ha regresado a la tierra. Entonces es cuando dará comienzo ese gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta que, como sabéis, el Apocalipsis dice que durará solamente 42 meses. Así lo leemos en el capítulo 13, versículo 5. Ya que el verdadero Mesías, que es Jesús, lo va a destruir cuando regrese del cielo con gran poder y gloria con todos sus ángeles. Y es entonces cuando este falso Mesías, llamado la bestia, y el falso profeta, llamado la segunda bestia en el Apocalipsis, dice la Biblia que serán capturados, serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Vamos a leer esta profecía y ya con esto terminamos la primera parte, porque en la segunda parte que vamos a tener mañana, mañana también tenemos charla bíblica, os voy a demostrar cómo los judíos están esperando desde hace siglos la venida del profeta Elías en la Pascua, en el Pesaj. En la Pascua, dicen ellos, es cuando se ha de manifestar a los judíos el profeta Elías anunciando la venida del Mesías. Eso es lo que llevan haciendo los judíos desde hace muchos siglos. Pero esto lo vamos a ver en la segunda parte que tendremos mañana. Así que ya para terminar esta primera parte, terminamos con este pasaje, esta profecía del Apocalipsis, que a ver si la puede leer Anita. Chatina nos puede leer en el capítulo 19, versos 19 y 20. Apocalipsis 19, versos 19 y 20.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Entonces vi la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre.
Gracias, cariño. Como podéis ver, el pasaje que ha leído Anita, esta profecía es tremendamente importante. Nos enseña muchas cosas. Primero está hablando de la segunda bestia, como veis, el que hacía las señales, los prodigios, los milagros, con los cuales había engañado al mundo. Pues eso es lo que va a hacer el último papote, el papote Francisco, que se cree un sucesor del fraile Francisco de Asís, el cual también, dice la Iglesia Católica, que hacía muchos milagritos. Pues esto es lo que pretende hacer también el actual papote que ha subido al poder el día 13. Hacer muchos milagritos con los cuales engañará al mundo. Ya se está haciendo pasar por un cordero humilde, ¿eh? Si ves en televisión los detalles que está teniendo, dice que no, que él no va a hacer lo que han hecho los anteriores pontífices, está rechazando muchas cosas, ¿eh? Pues él, exactamente lo que dice la profecía, un lobo disfrazado de cordero, es un jesuita por primera vez en la historia puesto en el trono papal. Y los jesuitas, recordar y lo repito, ya termino, los jesuitas son satanistas, adoran a Satanás, pero haciéndose pasar por cristianos. Ellos dicen que son la milicia de Jesús, la compañía de Jesús, pero no es al Jesús al que siguen, es a un falso Jesús. Son realmente adoradores de Satanás, son asesinos, y lo que pretenden es el asesinato, el exterminio de todos los verdaderos cristianos del mundo, para implantar el gobierno mundial de Satanás en la tierra, donde Satanás, el falso Mesías, y su papa, su aliado religioso, que es el falso profeta, gobiernen el mundo, tal como dice el libro del Apocalipsis. Pues esas son las pretensiones de gobierno mundial que tiene el movimiento jesuítico, el cual el día 13 ha llegado al poder mundial, al poder papal, poniendo a uno de los suyos llamado Francisco. Y repito, esto es muy significativo que haya elegido el nombre de Francisco en honor al fraile Francisco de Asís, que la Iglesia Católica Romana, como sabéis, le considera uno de los mayores santos de la historia, de los más milagrosos, dicen ellos, que hacía muchos milagritos. Así que no os asombréis si dentro de muy poco veis a este nuevo papote, que es diferente a todos los que han existido en la historia, haciendo supuestos milagros, dotado con supuestos poderes sobrenaturales y haciendo supuestos milagros. Que no os sorprenda, yo estoy absolutamente convencido que este jesuita que ha llegado al trono papal es el gran falso profeta que menciona el libro del Apocalipsis y que muy pronto va a anunciar, va a proclamar la venida del Mesías, que como sabéis no será el verdadero Mesías, sino el falso Mesías, ese falso Mesías que esperan muchos judíos anticristianos, pues es lo que va a anunciar este falso profeta, que por cierto ya ha sido invitado por el gobierno de Israel, ha sido invitado a Israel, para que hable, y veremos lo que hace cuando marche, cuando llegue a Israel. Yo estoy convencido, repito, que el nuevo papote Francisco es el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Se le está viendo ya muy claramente Él es un, como dice el Apocalipsis, una segunda bestia, es un asesino, es un enviado de Satanás, pero disfrazado de cordero. Por eso dice que era semejante a un cordero, con dos cuernos. ¿Qué son los dos cuernos que tiene esa bestia? Pues representan los dos poderes que tiene el papado, que ya hemos dicho, que he dicho que era el poder político y el poder religioso. Sumo pontífice de una religión y jefe de Estado político, es el rey, el monarca de un país que es el Vaticano. Esos son los dos cuernos que tiene la segunda bestia. En fin, hoy terminamos aquí ya la primera parte y ya mañana pues compartiré la segunda parte de este estudio. Así que si queréis podéis hablar en audio. Podemos compartir en audio. ¿Queréis hablar? Pues yo ya paso palabra, hermanos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
¿Qué tal? Gracias y paz a todos los hermanos. Quería comentar un poquito para los hermanos que no lo saben y para los que escuchen esta charla después. Un par de cosas que hizo ya Francisco desde que está en el Vaticano. Como bien vos decías, para todo lo que hace y va a hacer es para aparentar humildad y mansedumbre. Y bueno, quería comentar un poco lo que hizo. Ayer me enteré que a uno de los de los obispos que se llama Bernard Law, le ordenó que dejara su puesto en el Vaticano y bueno, que no quería que esté ahí con él porque fue uno de las personas que estuvieron más arriba en la iglesia de Roma, que encubrió a muchísimos curas pedófilos. Y bueno, aparentemente lo echó así para aparentar humildad. Y bueno, otra cosa que hizo fue rechazar el Papa Móvil y tomarse el bus con los demás cardenales, como para decir, no, yo lujos no quiero. Bueno, esas cosas son las que vamos a seguir viendo de ahora en adelante y bueno, seguramente también, como vos decías, los falsos señales y prodigios. Paso palabra.
Gracias, hermano Leo. Leo, ¿no? Eres Leo, ¿verdad?
Sí, hermano, sí.
Efectivamente, hermano Leo. Esto es que, esto tiene que ser así. Él está empezando, ha comenzado el día 13, ha subido... El martes es cuando ya oficialmente le van a entronizar, ¿no? Se llama entronizar, le van a declarar oficialmente papote, el martes. Pero él ya ha comenzado a limpiar el Vaticano. Por eso es que se ha puesto el nombre de Francisco, por Francisco de Asís. Sería interesante que vosotros cuando podáis leyerais un poquito la vida de Francisco de Asís, este fraile del siglo XII, lo que pretendía Francisco de Asís. Francisco de Asís pretendía limpiar la Iglesia Católica Romana, especialmente Roma, el Vaticano, en donde vivía el Papa, la Curia, todo eso. Eso lo detestaba él, lo odiaba y quería limpiarlo, quería limpiar la Iglesia. Esas son, las buenas intenciones que tenía este fraile católico, quería limpiar el Vaticano. Por eso es que le consideran uno de los mayores santos de toda la historia, Francisco de Asís. ¿Por qué este tipo, este jesuita ha tomado el nombre de Francisco? Porque es lo que está haciendo ya realmente, es limpiar el Vaticano. ¿Para qué está haciendo eso? Para ganarse al mundo entero. Yo, por ejemplo, hoy estaba en casa de mi hermana y mi cuñado es ateo, y un ateo pues decía que este tipo era un tipo fantástico, que le cae estupendamente este papote. Un tipo que odia, se supone, que él detesta la Iglesia Católica Romana y no quiere saber nada de Dios, pues se ha dejado seducir, ha sido seducido por este nuevo papote que se hace llamar Francisco. Con estos detalles, esto que está haciendo, se va a ganar al mundo entero. Le van a considerar un gran profeta, un gran santo enviado por Dios, un gran pastor enviado por Dios, y va seguramente a comenzar a hacer señales, igual que ha hecho el fraile Francisco de Asís en el siglo XII, sus supuestos milagros, pues es lo que va a comenzar a hacer el pontífice jesuita Francisco. A ver, el hermano que tenga el micrófono activado, por favor, que lo silencie. Entonces es lo que va a comenzar seguramente a hacer Francisco, hacer señales y prodigios. Va a ser invitado a Israel, él va a ir a Israel. Estemos muy atentos a lo que ocurre en la Pascua Hebrea, que comienza el día 25 de este mes. estemos muy atentos, porque se supone que es en esa, en la Pascua, cuando se ha de manifestar el llamado, el profeta Elías, anunciando la llegada de la venida del Mesías. Pues a ver qué ocurre. Veamos qué sucede. No me atrevo ahora a aseverarlo, a aseverar que vaya a ser Francisco el que vaya a Jerusalén proclamando que él es Elías, pero podría ser que sí. Estemos muy atentos. Lo que sí es cierto es que un satanista ha llegado al trono papal por primera vez en la historia, que son los jesuitas son satanistas. Ya habéis escuchado el juramento jesuítico, que es un juramento absolutamente diabólico y asesino. Un asesino, un satanista disfrazado de cordero, disfrazado de oveja, ha sido colocado en el trono papal y se está ganando al mundo entero. Este tipo es el falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Estoy absolutamente seguro. Absolutamente seguro. Adelante, si alguien quiere decir algo.
Hermano Tito, sí.
Sí, adelante.
Pero hay que también recordar o comentar un poco acerca de quiénes son los jesuitas. Por ejemplo, acá en mi país, en México, estos tíos están metidos en todas las universidades de paga, en las universidades más importantes de acá de México, y están metidos en la política. Muchos de los altos políticos de aquí de México son jesuitas o fueron a universidades jesuitas. Lo más seguro es que estos políticos estén controlados por la curia jesuita. Entonces eso es muy importante que debemos saber. Además, a este nuevo papa pues se le está haciendo o se le está dando todo el apoyo en los medios de comunicación. Yo estoy viendo que todos los medios de comunicación están resaltando todos esos detalles que está teniendo, todos esos baños de pureza que se está dando este tipejo, y es una campaña en los medios de comunicación para exaltar su imagen, ¿no? Y por medio de los medios de comunicación, como tú bien lo mencionas, hasta los ateos están cayendo en este juego. Entonces, sí, es definitivo que la mayor parte de la gente está cayendo en este engaño. Era mi comentario, hermano Tito.
Pues muchas gracias, un excelente comentario, hermano. Efectivamente, se está ganando ya, todavía que no ha sido coronado, ha sido oficialmente declarado sumo pontífice, que será el martes, pues ya ha comenzado ganándose al mundo entero. Con estos detalles, de quitar, porque él lo primero que va a hacer, evidentemente, es acabar y quitar por de la curia romana, quitar de a obispos, a todos los que estén acusados o tengan sospechas de haber sido pedófilos, todas estas cosas, pues de un plumazo los va a eliminar, los va a quitar de en medio, Y con esto lo que va a ir a hacer es pues limpiar en ese sentido la Iglesia Católica Romana para ganarse al mundo. Y luego proclamar, evidentemente, que él es el profeta Elías. Cuando Satanás le dote con poderes sobrenaturales, pues proclamará que él es el profeta Elías y viene anunciando humildemente: os anuncio la llegada del Mesías, del Señor Jesucristo.
Además,
Que
en
será, es lo que va a
Argentina,
hacer. Sí, hermano.
este cuate tiene cuentas ahí pendientes porque, según estaba leyendo, él durante el régimen militar en Argentina se encargó de entregar a dos curas que se oponían al régimen militar. Entonces, pues este tipo lo único que tiene es una máscara, ¿no?
Claro que
Porque
es una
no
máscara.
tiene absolutamente nada, ¿no?
Nada, es una apariencia de piedad.
Sí,
Exactamente.
definitivamente, ¿no? Porque según lo que estaba leyendo, él se encargaba de entregar a curas
Claro.
que se oponían al régimen militar en Argentina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este
Exactamente.
tipo.
Porque ellos se unen, los cardenales, la Iglesia Católica Romana, hermano, siempre ha estado unida al poder, al que más poder tenía a lo largo de la historia, los emperadores, los países donde había dictaduras, como en Argentina, la dictadura de Videla, pues el cardenal este, lógicamente, estaba liado con el poder, porque es la gran ramera, es el falso profeta liado con el poder, bestial, con la bestia. Ha ocurrido en el pasado, ha ocurrido en muchos países, ocurrió en Argentina con este cardenal, pues que se unió a Videla. Fue un aliado del dictador Videla y es lo que va a hacer cuando llegue el falso Mesías que describe el Apocalipsis, la bestia. ¿Qué es lo que va a hacer este falso profeta papal, el Francisco? Unirse, evidentemente, al poderoso, unirse a la bestia, a este nuevo emperador, para perseguir y acabar y exterminar y asesinar a los verdaderos cristianos. Porque, repito, ese es el objetivo de los jesuitas, lo hemos visto en el juramento que ellos hacen, exterminar, asesinar a todos aquellos que se opongan al poder mundial del Papa, al papado, es decir, a los verdaderos cristianos, exterminar a los santos, a los verdaderos cristianos, que somos los que enseñamos que el poder papal es un poder satánico. ¿Sabes que Cristo nunca instituyó el poder este satánico papal? Esto ya lo vimos cuando hicimos el ciclo del papado, de la falsedad del papado. El poder papal es un poder falso y satánico. Pues entonces lo que va a hacer él es eso, la bestia y el falso profeta exterminarán, harán la guerra a los santos, como dice el Apocalipsis, y los vencerán, los matarán. Unos estarán destinados a morir, a ser llevados a cautividad, y otros a morir por la espada. Eso es lo que está profetizado. Y está dando, ha comenzado ya, repito, antes de que sea coronado como papote el martes, pues ya está dando estas señales de cuál va a ser su trayectoria. Y su trayectoria es esa, seducir al mundo con estas señales, con estas actitudes de supuesta humildad, de aparecer pues como un manso corderito, como un pacificador, como un santo varón de Dios, cuando resulta que es un asesino que han colocado en el poder a un satanista, es un satanista. Los jesuitas son realmente satanistas, es un ejército de satanistas que se hacen pasar por cristianos, tal como está profetizado, el propio Jesús lo dijo. Llegará hora en que cualquiera que os mate, dijo Jesús, pretenderá que con ello sirve a Dios, sirve a Dios. Y es porque eso lo hacen, porque no conocen ni al Padre, ni a mi Padre, ni a mí. Entonces esos son los peores, son los la cizaña, los que se hacen pasar por cristianos y realmente son enviados de Satanás. Cuidaos porque vienen a nosotros, dijo Jesús, son lobos rapaces que vienen disfrazados de ovejas. Así vienen los falsos profetas, dijo Jesús. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de corderos, de ovejas. Y así es como ha venido este cardenal de Argentina que ha subido al trono papal este jesuita, con esa piel de cordero y además poniéndose el nombre de Francisco, tremendamente significativo. Francisco de Asís pretendía acabar con la pompa y el lujo del Vaticano, destruir todo eso, y que fueran humildes, y esto es precisamente también lo que pretende el actual papote, acabar con el Vaticano. Él va a ser el que va a destruir realmente el Vaticano, la ciudad de Roma, juntamente con la bestia, para trasladar el trono papal a Jerusalén. Esas son las pretensiones de este nuevo papote jesuita que han colocado en el poder.
Hermano, de hecho, el primero que... si quieren saber un poco más de información acerca de los jesuitas, pues hay por ahí en el YouTube unos videos de Alberto Rivera, que fue una persona que fue sacerdote jesuita, y que él habla abiertamente acerca de los planes de los jesuitas, de cómo pretenden, por medio del ecumenismo, unir nuevamente a todas las religiones en una sola, ¿no? Que estén todos bajo el dominio del Vaticano. Y pues bueno, Alberto Rivera fue una persona que tuvo el valor de salir de ahí y de denunciarlo, tanto que pues se cree que él fue envenenado, ¿no? Que lo asesinaron por haber salido de ahí y denunciarlo, ¿no?
Así es, hermano. Así. A ver, creo que el hermano Leo también quería decir algo. Adelante,
sí.
Hermano Leo.
Sí. Quería decir que, bueno, el comentario que hizo antes el hermano Juan fue muy bueno, y es verdad que todos los medios, acá en Argentina y seguramente en todos lados, están haciendo quedar a Francisco como un hombre puro, como un hombre santo, luchador por el pueblo, por los pobres, que predicaban las villas, que son los lugares más pobres de acá, de Argentina. Y es verdad, el hombre tiene causas en la dictadura. Se le acusa no solo de entregar a dos curas, como dijo el hermano Juan, sino que también tiene acusaciones por desapariciones de niños. Y estaba citado a declarar en un juzgado. Y lo que es increíble es que ya todos acá están, en todos los medios, están diciendo que es inocente y ya todo el mundo lo acepta así solo porque aparece en los medios. Es algo que sorprende, porque si bien hay fotos y cosas que uno las mira y reconoce que no son ciertas, porque salió también una imagen en la cual supuestamente estaba Francisco con Videla. Esa foto es falsa, yo lo reconozco, la vi el otro día, pero no por el simple hecho de que una foto sea falsa o que digan en todos los medios que Francisco es inocente, quiere decir que realmente es inocente. Y quería remarcar eso porque todos los medios lo están dando por inocente y están haciéndole toda la propaganda de humildad, de santidad. Eso solo era.
Gracias, gracias, hermano Leo. Gracias. Lo que está clarito, hermanos, es que se está haciendo pasar por una persona muy humilde. Está intentando imitar al fraile Francisco de Asís, por eso ha tomado ese nombre, Francisco. Quiere imitarle a Francisco de Asís. En esa falsa humildad, esa aparente humildad, ¿con qué propósito, con qué motivo? Para ganarse al mundo entero. Y ahora, pues más adelante, seguramente, después de que sea entronizado en Roma el martes, pues muy posiblemente Satanás le dote con poderes sobrenaturales. Y digan que hace milagros, que tiene poderes, que ha sido dotado, como el santo este llamado santo Francisco de Asís en el siglo XII, que lo podéis leer en internet. Dice la iglesia, según la Iglesia Católica Romana, uno de los santos que más milagros hizo, Francisco de Asís.
Así que como el Padre Pío.
O el Padre Pío, tremendamente significativo. Recordad, el falso profeta mencionado en el Apocalipsis es el que hará las señales y prodigios mentirosos. Lo dice bien clarito. Y también lo dijo Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ese es el falso profeta, como antes el pasaje que ha leído Anita, Apocalipsis 19, versos 19 y 20, con esas señales y prodigios con los cuales había engañado al mundo entero, a los que habían adorado a la bestia. Pues esa va a ser la función del falso profeta papal. Así que poned mucha atención, fijaos todos los días lo que hace este individuo, este jesuita que ha sido colocado en el poder, el Francisco, el tal Francisco. Este no es igual que el resto de papotes que han existido a lo largo de la historia, en el pasado. Es totalmente diferente. Y los mismos católicos ya lo están reconociendo. Y él mismo lo ha dicho. O sea, va a ser totalmente diferente. Este va a ser el que va a llevar a la destrucción a la ciudad de Roma. Va a destruir el Vaticano, el Francisco. Que eso, por cierto, era lo que quería el fraile este, el Francisco de Asís. Quería que fuera destruida toda esa opulencia, toda esa riqueza del Vaticano. Todo eso pues fuera aniquilado, fuera destruido. Lo que quería Francisco de Asís. Pues esto es lo que va a hacer el pontífice Francisco. Que está profetizado en la Biblia. Cuando Roma, la capital de la Gran Ramera, sea destruida por fuego en una sola hora. Y curiosamente el papote, el falso profeta, no será destruido. ¿Por qué no será destruido el falso profeta? Porque sencillamente el falso profeta, juntamente con la bestia, son los que van a destruir la ciudad de Roma. Van a destruir el Vaticano. Y ellos son los que van a gobernar el mundo durante ese periodo de 42 meses que menciona la Biblia. Y luego el propio Jesús, cuando venga del cielo con sus ángeles, pues ya sabéis lo que dice. Lo ha leído antes Anita en ese pasaje. Serán capturados la bestia y el falso profeta y arrojados vivos, indicando así que son dos personas, son dos personas literales, serán arrojados vivos a un lago de fuego. Y luego el Satanás, el dragón, pues ya sabéis, será atado en el abismo durante 1000 años, para que no pueda engañar a las naciones. Eso es lo que va a ocurrir con el diablo. En fin, todo esto ya está escrito en el libro del Apocalipsis. Lo que ha acontecido el día 13 de este mes, el día 13 de marzo de este año 2013, por cierto, pues es sencillamente, bajo mi punto de vista, la subida al poder del gran falso profeta, porque ha habido muchos falsos profetas a lo largo de la historia. Todos los papotes de Roma son falsos profetas, todos. Incluso Mahoma también era un falso profeta, como sabéis. Pero falta el mayor falso profeta de todos, que yo estoy convencido que ha llegado ya. Y que fue colocado en el poder papal el día 13. El mayor de todos los falsos profetas es el último, será el último de los pontífices romanos. Será el aliado de la bestia, el aliado religioso del falso Mesías. El mayor falso profeta, ese será el aliado religioso del falso Mesías. Igual que falsos cristos, falsos mesías, falsos cristos han existido a lo largo de la historia, ha habido muchos, pero falta por venir el mayor falso cristo, el mayor falso mesías de toda la historia. Así como falta por venir el mayor falso profeta, pues falta por venir el mayor falso cristo de toda la historia, que será esa bestia que menciona el libro del Apocalipsis, la primera bestia. La primera bestia es el falso mesías, la segunda bestia es el falso profeta. Bien, ¿hay algún hermano que quiere decir alguna cosita?
Tito,
Sí, adelante, hermano.
quería agregar una cosa más, y es que el otro día, escuchando un poco su primera misa, después de asumir, me percaté de que este hombre, se puso a hablar de una manera en que yo no escuché hablar a otros papas, usando comparaciones, frases de la Biblia, versículos, usaba proverbios, y bueno, además lo que hicieron, después de esto fue darle como contar todos sus estudios universitarios y que eran bastantes. ¿A qué quiero llegar con esto? A que lo que quieren hacer también es mostrar que no solo es humilde, sino que también tiene una sabiduría muy amplia. Y bueno, por ese lado también creo que encamina perfecto a engañar a todos, ¿no?
Así es, hermano. Bueno, de hecho ya está engañando a mucha gente. Obviamente a muchos ateos los está engañando, están empezando a seducirlos. Mi cuñado, que es ateo, como he dicho, esta tarde hoy he estado en su casa, pues me lo ha dicho. Que le cae estupendamente este papa y se está dejando seducir por él. Como dice este papote, que está con los pobres, que hay que acabar con la riqueza, la opulencia del Vaticano, todos esos lujos, pues los comunistas están encantados con este individuo, con este jesuita. Se está ganando el mundo entero este individuo. O sea, este satánico, este lobo disfrazado de cordero se está ganando al mundo entero. Así de simple. A ateos, a judíos, a paposos, a protestantes, se está ganando al mundo entero y todavía no ha sido coronado en Roma. Va a ocurrir esto el martes. Y todavía no ha sido coronado en Roma. O sea, poner mucha atención en los siguientes días, las siguientes semanas. El día 25 comienza la Pascua hebrea. La Pascua judía, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Veremos qué sucede, pero estoy absolutamente convencido de que este individuo que ha sido elegido, que es un satanista, es el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. No puede ser otro. O sea, estábamos equivocados cuando creíamos que iba a ser el negro Peter, el negro Pedro. Por muchos detalles, por el tema de que es el jefe de la oficina para la justicia y la paz del Vaticano, era el negro, pero ahora me he dado cuenta que no, era imposible que fuera el negro. Solamente podía ser un jesuita al que subiera el poder papal, únicamente un satanista jesuita, porque son los jesuitas los que pretenden gobernar el mundo y llevar el trono papal de Roma a Jerusalén. Son los jesuitas y son los que más odian a los verdaderos cristianos. Los que más odian y quieren exterminar a los verdaderos cristianos son los jesuitas. Exterminaron,
Tito.
por ejemplo, asesinaron, un momentito, hermano, asesinaron a Alberto Rivera, que, como ha dicho antes el hermano, fue un jesuita durante muchos años, abandonó el jesuitismo, lo denunció, se hizo predicador evangélico y hace unos años murió envenenado. ¿Quién le envenenó? ¿Quién envenenó a Alberto Rivera? Pues
Los
evidentemente solo pueden haber
jesuitas.
sido los jesuitas, que eran sus peores enemigos. Eran los que salían beneficiados del asesinato de Alberto de Rivera, del hermano Alberto Rivera, los jesuitas. Evidentemente nosotros pues, no tenemos las pruebas, pero ¿quién es el que salía beneficiado? ¿Quiénes son los principales enemigos de Alberto Rivera? Eran los jesuitas. Porque eran los que denunció todo, los escritos de Alberto Rivera, pues los Albertos, todo esto, pues ahí habla de la historia, lo explica claramente, que es lo que pretenden los jesuitas, cómo ellos crearon, por ejemplo, el islamismo, ellos que utilizaron a Mahoma, el papote, el clero católico de Roma, es quien inventó realmente el islam, el mahometismo, y utilizó a Mahoma para exterminar a los verdaderos cristianos. Todo esto lo explica Alberto Rivera en uno de sus documentos. Lo podréis miráis, buscáis en internet y lo podréis encontrar. Y fue asesinado hace unos años, Alberto Rivera. Fue envenenado. Se sabe que fue envenenado. Y evidentemente quien salía beneficiado del asesinato de Alberto Rivera, pues eran los jesuitas, que eran sus peores enemigos. Sí, adelante, hermano.
Únicamente comentar, hermano Tito, que no nos debe extrañar que igual las sectas evangélicas, o sea, los falsos cristianos, salgan corriendo detrás de él también.
Por supuesto, y pentecostaloides, pero todos, que buscan milagritos, buscan señales y buscan pues todos estos prodigios. Cuando aparezca este falso profeta papal haciendo señales y prodigios, y apareciendo con esa imagen de humilde, de santo varón de Dios, los evangélicos, católicos, pentecostales van a ser, vamos, totalmente engañados. Totalmente engañados, y van a creer que es un profeta de Dios, que es un enviado de Dios, que es un gran pastor de Dios que ha cambiado a su iglesia, pues es lo que van a creer. Si ya los evangélicos, líderes falsos evangélicos apóstatas, como Benny Hinn, como todos estos falsos evangelistas, como Billy Graham, pues ya eran seguidores y estaban sometidos al poder del Papa. Iban a Roma para saludar y para tener comunión con el papote de Roma. ¿Cómo no lo van a hacer con el último papote, con el falso profeta? Pues claro que lo harán. En el año 2005 también este cardenal argentino estuvo a punto de que le eligieran papote. Él dijo que no. Él dijo que no, todavía no había llegado su momento. Su momento ha llegado ahora, en el 2013. Pero ya en el 2005 ya estuvieron a punto. Eligieron al final a Benedicto, a este, al Ratzinger, y estuvo a punto, le iban a elegir papote y él dijo que no, renunció. Muy astuto, los jesuitas son tipos súper astutos, Satanás es astuto y este jesuita es tremendamente astuto, inteligente. Entonces él dijo que no, todavía no había su momento y ahora es cuando se ha llegado, y ha llegado al poder. Ahora es cuando los satanistas han puesto a uno de los suyos en el trono papal.
Oye, Tito, ¿y en México, por ejemplo, hay satanismo a saco? Es un país completamente satánico. ¿Y hubiera podido salir algún obispo de México, ¿no? Es el país más satánico que hay.
Sí, bueno, ¿cuál es el país más satánico? Pues la verdad es que no lo sé. Luego, el satanismo hay en todos los países del mundo. Y en Argentina hay satanismo, y en España, y en Francia, pues en todos los países hay satanismo, ¿no? Vamos a ver, ¿el peor satanismo cuál es? ¿Cuál es el peor satanismo? Es un tipo que
El que no
coge y...
parece.
Exactamente, hermano, muy bien dicho. El peor satanismo es el que se hace pasar por cordero, por oveja, es decir, por cristiano. Y en el fondo es un satanista. ¿Sabéis vosotros que en el Vaticano se hacen misas satánicas? En el Vaticano, durante mucho tiempo se han estado haciendo misas satánicas, de culto a Satanás. En el propio Vaticano. Ahí, por ejemplo, he publicado un vídeo en mi página. Hay un vídeo que tomé de YouTube donde lo hice también, ¿no? El Vaticano se hace misas satánicas. O sea, el peor satanismo que hay es el que se hace pasar por cristiano, se hace pasar por cordero. Ese es el peor satanismo. No aquel que dice que es un satánico, se viste de negro, escribe una Biblia que se llama la Biblia satánica, y hacen sacrificios de animales y tonterías. No, ese no es el peor satanismo. El peor satanismo es el de los jesuitas, que se hacen pasar por seguidores de Jesús, por eso se llaman la Compañía de Jesús. Se hacen
Sí.
llamar los jesuitas. Esos son los peores satanistas que hay. Y lo que pretenden
Oye.
es asesinar, matar a todos los santos de Dios, como lo hicieron. A ver, ¿cuándo aparece el movimiento jesuita? La Compañía de Jesús, con Ignacio de Loyola, siglo XVI, la reforma protestante de Martín Lutero. Los protestantes, los que se rebelan contra Roma, la esclavitud de Roma, la tiranía de Roma, del papote, Martín Lutero, pues todos estos llamados protestantes, pues esos eran los que quería exterminar los jesuitas. Aparece Ignacio de Loyola, se pone al servicio del papote y forma un ejército, él era un militar. Forma un ejército, ¿con qué objetivo? Asesinar a todos los protestantes, a todos aquellos que se apartaran de la obediencia al papote y creyeran en el verdadero evangelio, tenían que ser asesinados. Para ahí, Satanás coloca a este Ignacio de Loyola, a este hijo del diablo, y forma este ejército que ahora se llaman los jesuitas. Y ese es el objetivo de ellos. Ellos se hacen pasar por evangélicos, los jesuitas, se pueden pasar, se hacen pasar, se infiltran, como de hecho lo han hecho y lo siguen haciendo, se infiltran en organizaciones evangélicas, protestantes, y son jesuitas en el fondo, están al servicio del papote. Son hijos del diablo. Y lo que pretenden es eso, destruir pues los grupos protestantes, evangélicos, desde dentro, y cuando llegue la gran persecución, pues serán los primeros que llevarán a la muerte a los verdaderos cristianos, a los santos. Serán traicionados, serán llevados a la muerte. Estos satanistas, es su objetivo, matar a todos los verdaderos cristianos del planeta.
Oye, Tito, y el único jesuita era él, no había otro jesuita aparte de Serapio.
Efectivamente, quiero que yo sepa, buena pregunta, que yo sepa de los cardenales papables que había en el cónclave, que eran, ¿cuántos? Eran 112 por ahí, ¿no? 100, 100 y pico.
115, hermano.
115, efectivamente. De los 115 me parece que este pollo, este hijo del diablo, es el único jesuita, me parece, no estoy seguro. No sé, creo que es el único.
Y el texto del juramento, cómo, o sea, cómo se ha demostrado,
Yo lo he encontrado, a
quién
ver, yo lo he sacado
lo
de internet.
quién lo ha descubierto.
Yo lo saqué de internet, ahí lo podéis tener. Yo lo que vi ayer, estoy investigando un poquito. Este documento está escrito en inglés. Apareció, a ver, creo que en Inglaterra, o no sé dónde apareció. En Inglaterra, sí, es un texto original inglés, del siglo XIX, ponía, del siglo XIX. Y por eso es que se ve que es la lectura, el texto, como podéis ver, es antiguo. Y se habla de los hugonotes, que era el antiguo nombre que se daba a los protestantes franceses, hugonotes, o sea, es un juramento ya antiguo. Supongo que será el mismo tipo de juramento, que es lo mismo que hacen a los actuales jesuitas cuando se meten en la Compañía de Jesús. No sé si será este o será otro tipo de juramento el que hacen. Pero desde luego será el juramento que han estado haciendo los jesuitas, pues en esa época, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Parece ser que este es el juramento que hacían. ¿Cuál es el que hacen
El
ahora? Pues
hermano
ahora no
Rivera
lo sé.
lo confirma, Tito.
¿Lo confirma Alberto Rivera? ¿Lo
Alberto
confirmó?
Rivera, sí, en alguna
Ah, pues mira,
predicación habla de ese juramento.
pues más claro que el agua. Entonces, este es el juramento asesino que ellos hacen cuando se ingresan en la llamada Compañía de Jesús. Es un,
Sí.
como podéis decir, satánico, absolutamente criminal, de asesinar a sangre fría a todos los inocentes que crean en Jesús y que no obedezcan al papote de Roma. Exterminarlos. Ese es el juramento jesuítico.
Por ahí en el internet, hermano Tito, hay un video, se titula, lo pegué hace rato para el que lo quiera ver, lo pegué en el chat. Se llama El Papa Negro Confrontado, y es de una persona, no sé si sean cristianos, pero es de alguien que encara al Papa, al líder de los jesuitas, que por cierto es español. Y no porque sea español, creemos que los españoles son los más satánicos del mundo, ¿verdad? Pero bueno, lo confronta y se lo lee en su cara, y pues es de notar pues lo que contesta, ¿no? Sería interesante que lo checaran por ahí los hermanos. El video se llama El Papa Negro Jesuita Confrontado.
Gracias, hermano. Luego lo buscaré. Gracias, hermano.
Nada, decir que, bueno, que el hermano Maxi, que es uno de los más grandes estudiantes que yo conozco sobre los jesuitas,
Así es.
muy conocido por nosotros, da fe de que el juramento ese que hacen los jesuitas, así de satánico, es verídico. Y bueno, está en su foro que el otro día Gonzalo había puesto el enlace.
Gracias, hermano. Yo he publicado mi documento que he escrito sobre este asunto, lo he publicado hace 2 días también en el foro de Maxi. Le he escrito un correo a Maxi, a ver si me contesta. Lo que pasa es que Maxi, por lo visto, ahora está en otra ciudad y, según he leído en su foro, no podía entrar durante unos días, no podía tenía problemas. Pero ya cuando entré de lleno, por eso ya le envié ese correo a Maxi para ver si nos puede hablar de este asunto, puede entrar a darnos una conferencia. Una charla sobre el nuevo pontífice este jesuítico que ha llegado al poder, que es el, yo también lo concuerdo contigo, que es, para mí es de las personas con mayor erudición en cuanto al movimiento jesuítico, y también tiene un gran conocimiento de la escritura, de la verdadera doctrina. Y sobre los jesuitas es la persona que yo conozco que más conocimiento tiene. Entonces, cuando él pudiera, que nos dé pues una charlita, una conferencia, una tertulia. Ya nos ha dado varias ya sabéis, hace meses. Nos ha dado alguna. Está por
Pero
ahí
sí te ha
en
contestado,
libros.
hermano Tito, el hermano
No,
Maxi.
todavía no me ha contestado. Porque es que yo he leído en su foro que no tenía acceso a internet o no podía entrar. Por eso no entra ni siquiera en su propio blog, en su propio foro. Estaba en otra ciudad y supongo que ya podrá, dentro de unos días, podrá entrar. Y estoy esperando a que me conteste el correo a ver si. le podemos tener en la sala de charlas. Y creo que la situación es muy importante. Estamos viviendo unos tiempos tremendamente importantes, desde que este tipejo, este jesuita asesino, ha sido colocado en el trono papal. Entonces es importante que el hermano Maxi nos diera una conferencia.
Sí, y sobre todo, primeramente, pues a ver si está bien el hermano Maxi, ¿no?
Sí, está bien, creo que está bien. Yo leí ayer un mensaje de Maxi que lo había publicado en su foro, ¿no? Asombrar, se estaba asombrado de que hubiera sido elegido el cardenal este para el papote, el jesuita. Estaba sorprendido, ahí lo podéis leer, si entráis en su foro, podréis leer el mensaje de Maxi que lo publicó hace un par de días.
Yo tengo una consulta, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Yo pensé que en sesiones anteriores, en discusiones anteriores, se había mencionado que una de las características que debía reunir el que se va a levantar como falso profeta y quien va a clamar ser el profeta Elías, es que tiene que tener antecedentes judíos, es decir, que tiene que tener ascendencia judía, puesto que de otra manera en el pueblo israelita jamás lo va a aceptar como profeta de Dios. Estoy en lo correcto, paso palabra.
Totalmente correcto, hermano. Recordad que en Argentina hay muchos judíos. En realidad, en toda Sudamérica hay muchísimos judíos, pero en Argentina hay montones de judíos. ¿Quién no nos dice a nosotros que este no es judío? El cardenal este Bogoglio, como se llame. El Francesco este, Francisco, el papote Francisco. Pues lo más probable es que diga que es judío o tiene ascendencia judía. Entonces él va a hacer un. Ha sido invitado por el gobierno de Israel. Israel ya tiene contacto con los judíos. Ha pedido incluso una alianza con los judíos. Este papote, una unión con los judíos. Y ya veremos lo que. Todavía quedan días, quedan semanas, quedan meses. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero no se extrañe que en cualquier momento este nuevo papote, diferente a todos los papotes que han existido en el pasado, pues diga que es judío. O sea, que no se extrañe que diga que es judío, que proclame que él es enviado de Dios, que él es el profeta Elías. ¿No? O sea, que no se extrañe que dentro de poco pues lo anuncie esto.
Me parece a mí que si, bueno, no solo los milagros, por así decirlo, podrían ser de ver caer fuego y esas cosas, también este hombre por ahí, además de no ser, de, no sé, hacer falsos milagros, podría ser, no sé, que no sé, que en sus estudios de sangre, si le quieren hacer, no sé, que aparezca la misma sangre de algún judío o de alguno del linaje de alguna de las tribus o algo así, no sé, me parece a mí que probar que es judío sería lo de menos, que eso, si es el falso profeta, no va a tener problema. Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, lo que es cierto es que, a ver, el Apocalipsis dice que el falso profeta hará muchos milagros, señales. No dice el Apocalipsis que solamente va a hacer descender fuego del cielo, no. Esa es una de las cosas que hará hacer descender el fuego, pero habrá otro tipo de prodigios. Algo muy semejante, por eso os recomiendo que leáis un poquito la biografía, entréis en internet, la historia de este fraile llamado Francisco, Francisco de Asís, del siglo XII. Ahí he puesto el enlace en el documento que he escrito, el tipo de milagritos que hacía, que se supone que hacía, porque que lo dice la Iglesia Católica, que este fraile pues, hacía un montón de milagritos, de cosas, de sanidades. Pues ese tipo de milagros que hacía Francisco de Asís posiblemente sea el que comience a hacer el pontífice jesuita Francesco, el Francisco este. Muchos tipos de prodigios, de señales, de milagritos, de sanidades, algo parecido también a lo que ocurre en el mundo pentecostaloide. Entonces estos falsos milagros, todas estas cosas, pues que lo comienza a hacer también el Francesco, el papote Francesco, Francisco. Y cuando llegue el momento, pues diciendo que es el profeta Elías, haga descender fuego del cielo. O sea, es absolutamente lógico. Porque ya comenzando el nombre que ha elegido para pues, su pontificado, el de Francisco, que es único en la historia, jamás ninguno en la historia, por eso es que este es el diferente a todo el resto de papotes que han existido en el catolicismo. Jamás ningún otro papote ha tomado el nombre de Francisco. Por cierto, un detalle muy significativo, ¿os disteis cuenta cuando salió el cardenal este en el balcón en el Vaticano anunciando al nuevo papote? La expresión que tenía de desquiciado, que se le caía la cabeza, la mirada ida. cara de
Para
loco.
mí que tenía un problema en el cuello.
Lo he publicado el otro día en el foro y voy a dar yo mi interpretación, ¿no? Mira, los cardenales no son estúpidos, serán homosexuales, serán maricones, son sodomitas, eso está clarísimo. Bueno, los cardenales, solamente con oírles hablar se sabe que son sodomitas, maricones. Pues este tipo, el Francisco, él quiere acabar con la corrupción, quiere acabar con los maricones dentro de la Iglesia Católica, quiere acabar con la pedofilia, eso sin ninguna duda. Sencillamente le debió entrar a estos cardenales, especialmente al pollo este que salió anunciando en el balcón, le debió entrar tal terror. Al darse cuenta del nombre que había elegido este cardenal de Francisco, porque ellos no son tontos, ellos saben quién era el fraile este Francisco de Asís y lo que pretendía Francisco de Asís. Francisco de Asís lo que pretendía es acabar con el Vaticano, con el clero, la pompa, la riqueza y toda la corrupción del clero católico de Roma, del Vaticano. Cuando este papote de Argentina ha tomado el nombre de Francisco, se han debido de acojonar los cardenales de la Curia Vaticana. Por eso es que este pollo salió con esa expresión, con esa cara de terror, que se le caía la cabeza a los lados, con esa expresión de alucine, asombrado, de terror, pues yo le vi una expresión de terror, diciendo qué es lo que, como diciendo qué es lo que va a hacer este tipo ahora con nosotros. Así lo interpreto yo, esas señales, porque eso son señales, hay que saber interpretar las señales. Y yo, de verdad, que cuando lo vi, ayer precisamente estaba en internet viendo unos vídeos precisamente de esta secuencia, de cuando le anuncian en el balcón de la Plaza San Pedro, sale el cardenal este, se abre las cortinas, habemus papum, o papan, y sale este pollo que se le iba a la cabeza, con esa voz de maricón, de mariquita que tiene, anunciando al nuevo papote con el nombre de Francisco. Observar bien la expresión que tiene en su mirada, y en sus ademanes. Jamás yo había visto algo semejante. Nunca. Una expresión de terror. Este tipo, este nuevo papote, va a acabar con toda esa corrupción que hay en el Vaticano, va a acabar con los maricones, los sodomitas y toda esa gentuza va a acabar con ellos. Y va a acabar con el Vaticano y acabará siendo, como dice el Apocalipsis, destruida Roma. Va a ser destruido el Vaticano, la capital de la Iglesia Católica Romana. Destruida por fuego en una sola hora. Y este último papote, pues va a ser el destructor. Él será quien acabará con todo eso. Igual que el fraile Francisco de Asís quería acabar con toda la corrupción de la Iglesia Católica y quería acabar con todos esos maricones que hay en el Vaticano, eso es lo que quería en el fondo Francisco de Asís, pues este es lo que quiere. Y lo va a conseguir. Por eso de ahí esa expresión de terror que tenía ese cardenal cuando anunció la llegada de ese nuevo papote con el nombre de Francisco. Es algo que me dejó a mí realmente asombrado. Basta con que veáis el vídeo y observar bien la expresión de este cardenal cuando le anuncia al mundo entero la llegada de este el Francisco este.
Se lo veía muy, muy maricón
Por
al
supuesto.
francés ese, pero yo al principio
Claro.
cuando lo vi pensé que tenía un problemita o algo
Claro que lo tienen,
como, no
es que lo
sé,
tienen. Tienen un problemita de hormonas, un problemita de que son
sí, no,
maricones,
pero
son afeminados, igual que Benedicto
me refiero a un
XVI.
problema físico, no mental.
No, el problema físico es ese, que yo vi una expresión de terror y ese sabor de afeminados que
Pito.
tienen, comenzando por Benedicto XVI, ese sabor de maricones que tienen los cardenales. Es que no hay quien se la quite. Sí, adelante, hermano.
Sí, yo creo que coincido con el hermano, con el hermano Leo. Este tío lo que tiene es parálisis cerebral.
Yo no sé si tendrá parálisis cerebral el cardenal este, ¿no? Pero desde luego, como anunció la llegada del nuevo papote, esa expresión de terror, fijaos en su mirada, es que habla por sí solo. Es como si le tuvieran terror, terror, auténtico terror a este nuevo papote, como diciendo, este va a acabar con nosotros.
Yo pienso que, dada la edad que tiene este nuevo Papa, pues como que nos debemos preparar para por lo menos unos 20 años del ministerio de este individuo, porque se tira bastante joven y bastante fuerte.
Ajá, efectivamente. El tipo tiene, me parece que tiene 75 años, pero realmente no los aparenta. Si le observáis en su forma de moverse, su forma de andar, su forma de hablar, no parece un tipo que tenga 75 años, un anciano. Parece muchísimo menos. Este tipo tiene una salud de hierro, se le nota, y desde luego no aparenta la edad que tiene.
No parecía que le doliera la espalda el otro día cuando se arrodilló en el balcón o cuando se inclinó a orar ahí en público.
Sí, pero fijaos en su forma de andar, por ejemplo, esa agilidad que tiene andando, pues en la que, y la comparás, por ejemplo, compararla con la que tiene el Benedicto XVI, el otro, el anterior. Pues se le ve que es un tipo fuerte, es un tipo que tiene carácter, porque es un jesuita con carácter. Los jesuitas son los tipos más astutos, además de ser los más malos del planeta, son los tipos más astutos, porque es a Satanás, Satanás es astuto. Como dijo Jesús, dice que bien claro que es astuto. La serpiente, que era más astuta de todos los animales, dice la Biblia, pues es igual. Los jesuitas son muy astutos, son muy inteligentes. Si no es inteligente, no se puede ser jesuita. Y este es el jesuita de los más inteligentes. Y es al que han elegido, los satanistas han elegido a este, pues para ser el falso profeta, sencillamente.
Sí, Tito, que José Luis, el mundo desconocido, dice que el nombre viene del germánico, es libre, Francisco significa libre pensador. Y
Sí, efectivamente, sus raíces
tiene relación con la
con la
masonería,
masonería, sí, Francesco,
francmasón, Frank.
Francisco, francmasón, efectivamente.
Sí,
No, es un dato
esa es.
interesante, un dato curioso, pero él más que nada él ha elegido Francisco sencillamente porque quiere parecerse al supuesto santo católico del siglo XII llamado Francisco de Asís. Eso podéis leerlo en los periódicos, en lo que dice él por eso ha elegido ese nombre. Pero es que es interesante porque si queréis leer, saber cómo va a ser este nuevo papote, pues mirar un poquito cómo fue Francisco de Asís. Francisco de Asís, este supuesto santo, era un milagrero, era alguien que detestaba Roma, el Vaticano, odiaba todo lo que había en el Vaticano, toda esa corrupción y ese lujo. Pues este es lo mismo. Este va a ser el que va a acabar con el Vaticano. Y este va a ser el que va a trasladar el trono papal de Roma a Jerusalén, sin ninguna duda, estoy convencido.
Quería decir, perdón, sí, Vicente, disculpe.
Sí. Y para eso queda mucho tiempo. O sea, ¿cu para cuándo lo ves la subida
A ver, el
al
martes es
trono
cuando
por
le
favor?
suben, el martes es cuando le entronizan, le dan la corona papal, va a ser entronizado en Roma. El papote, que cuándo va a comenzar todo eso, pues yo no sé las fechas, hermano. Pero yo sí estoy convencido que esto va muy deprisa. O sea, estoy convencido que el que han elegido ya es el falso profeta. Y ahora falta, él lo que va a hacer, es como, a ver, esto es parecido a San Juan el Bautizador. Primero apareció Juan el Bautista, ¿no? El Bautizador, mejor dicho. Y luego apareció Jesús. O sea, primero aparece Juan el Bautizador anunciando la llegada y preparando a la gente para que sigan al Mesías. Ese fue el propósito de la venida de Juan el Bautizador. Preparar a la gente para que siguieran al Mesías, a Jesucristo. Pues algo semejante a este. Primero ha de venir el falso profeta, que es el papote, para anunciar la venida del Mesías y preparar a la gente para que sigan, no al verdadero Mesías, que es Jesucristo, sino para que sigan al mayor falso Mesías de toda la historia que se va a manifestar. Y que va a implantar un gobierno mundial, después de la gran tercera guerra mundial que va a venir, pues implantará ese gobierno mundial que lo van a hacer pasar por el reino de Dios en la tierra. Y este Francesco, este falso profeta, es el encargado de aglutinar a nivel religioso mundial, pues todo ese culto, porque el ser humano es un ser religioso, todo ese culto a Satanás y a la bestia. Lo va a encaminar hacia allí, hacia la adoración del falso Mesías, de su imagen, a llevar la marca de la bestia, llevar la marca del falso Mesías, pues eso va a ser el encargado de hacerlo el falso profeta. Que en mi opinión personal, vamos, estoy absolutamente convencido, es Francesco. El Francisco, vamos, el que ha sido elegido, el jesuita este, satanista, que ha sido elegido por los satanistas para liderar esta religión mundial. El jesuitismo es satanismo, así de claro. Son satanistas. Los jesuitas hacen cultos satánicos en el Vaticano, de forma secreta, pero se sabe perfectamente que hacen misas negras, misas satánicas, de culto a Satanás, porque son satanistas. Lo que pasa es que tienen que dar una apariencia de santidad, una apariencia de corderos, de cristianos. ¿Con qué propósito? Pues para engañar al mundo, engañar a la gente, y sigan pues en esa religión. Pero son satanistas. Esos dan culto a Satanás. y hacen misas en honor a Satanás en el propio Vaticano, en el centro de la Gran Ramera.
También
Una
me
pregunta.
suena.
Y luego ya sabéis el poder que tienen, el poder que manejan económico, financiero, bueno, de todo, político, los jesuitas. Es increíble. Bancos, todo. Sí, adelante, adelante. Adelante,
Una
hermano.
pregunta.
Sí.
¿Han metido en la cárcel a uno de estos, algún cura, un cardenal, a uno de estos por abusos sexuales o por la pedofilia?
Pues no lo sé. Lo que hace la Iglesia Católica es dar dinero para que no les metan en la cárcel. Ellos pagan mucho dinero a los familiares, les dan montones de dinero para que evitar que los curatos estos, obispos o lo que sean, pues vayan a la prisión, a la cárcel. Y lo que han estado haciendo los papotes hasta ahora, hasta que ha llegado este, pues es que lo que hacían es trasladaban los curas de unas parroquias a otras, de unos lugares a otros, para evitar que fueran a la cárcel. Entonces los ocultaban o los trasladaban, los escondían. Eso es lo que ha estado haciendo el papado, durante muchísimos años. Y esto es lo que va a acabar con ello, lo que va a hacer el Francisco. El jesuita Francisco va, sin ninguna duda, él está en contra de los pedófilos y de los maricones. Ella creo que tuvo en Argentina, y esto lo deben saber los hermanos argentinos que están aquí en la sala, problemas con esto de leyes de matrimonio de maricones y tal, que el cardenal este se opuso a ello, ¿no? Algo así, he oído por ahí.
Sí, hermano, efectivamente.
Ajá.
Estuvo pidiendo desde los medios de internet y bueno, conozco a mucha gente que lo conoce a él y sabe lo que él estuvo hablando, y él efectivamente pedía luchar en contra de la homosexualidad y bueno, como muy muy fuerte contra eso. Él iba fuerte de frente contra eso.
Muy bien, hermano. Efectivamente, él está en contra de eso, los maricones, de la homosexualidad, pero está a favor de la fornicación. Y os lo digo porque este pollo, que ahora le han puesto a este satanista en el poder papal, él durante bastante tiempo estuvo aquí estudiando en Madrid, en Alcalá de Henares, y según me han contado a mí, y hay mucha bastante información, y está demostrado, con el tiempo que estuvo estudiando, de cuando era más joven, aquí en Alcalá de Henares, pues eran muy, muy, muy conocidos los burdeles. En su visita a prostitutas, a rameras, cuando era sacerdote, antes de que llegara cardenal, pues era muy conocido en el mundo de los burdeles, el actual papote. Decir, que él hablará en contra de los maricones, estará en contra de la homosexualidad, pero de luego es un fornicario. Es un fornicario, y muchos jesuitas que son fornicarios. Hay muchos jesuitas, la mayoría de los jesuitas efectivamente están en contra de la pedofilia, de los maricones y todo esto, pero luego son tremendamente fornicarios. Le dan mucho a las prostitutas.
¿No ha habido una sola familia que haya rechazado su dinero? ¿Ya ha seguido adelante con el juicio? ¿O no ha habido un
Pues
solo caso?
No lo sé, yo ahí eso no lo he estudiado mucho, pero lo que sí es cierto es que la Iglesia Católica da muchísimo dinero, ha dado muchísimo dinero para que no, para ocultar estos casos y para que no vayan a la cárcel. Que luego, en particularmente, que se han rechazado alguna o no, pues no lo sé, ahí no llego, hermano. Pero lo que sí es cierto es que el Vaticano ha soltado muchísimo dinero para que no vayan obispos y cardenales y curas a la cárcel.
Hermano, ¿la prostitución es legal en España? Paso palabra.
Sí, la prostitución es legal en España y en muchos países. Claro, no está condenado la prostitución. Pero la Biblia sí que la condena. O sea, la Biblia lo que condena, perdón, es irse con prostitutas. La fornicación es eso, es irse con prostitutas. Eso está condenado la Biblia.
Además, bueno, como se comentó en el juramento extremo jesuita, ellos no nada más odian a los cristianos verdaderos, también odian a los liberales. Por lo que sé, España y muchos países, el gobierno aquí de la capital de México es liberal también, entonces no se va a meter con estos gobiernos, ¿no? A pesar de que, hipócritamente, porque él es un fornicario, como lo comentas, y bueno, ellos están en contra de los gobiernos liberales.
Sí, ahí lo hemos visto en el juramento jesuítico, ahí lo dicen quiénes son los enemigos de los jesuitas, lo podéis leer, ahí está escrito en mi sitio web, ahí lo tenéis por escrito. Entonces tienen pues unos enemigos, y en particular sus mayores enemigos, quienes son los enemigos del papado, los enemigos de la Iglesia Católica Romana, del papado, que quienes son, pues son los llamados evangélicos, protestantes, los verdaderos protestantes, claro, porque ahora los falsos protestantes, los falsos evangélicos, estos que se hacen amiguitos de los paposos, que van a besar el dedo al papote de Roma, pues esos son falsos protestantes, son falsos evangélicos, son traidores, son apóstatas, pero realmente los verdaderos protestantes, los verdaderos protestantes, cristianos, realmente protestantes, protestamos contra toda esta mentira, por eso se le llama protestantes, pues son los mayores enemigos de los jesuitas. Esos son a los que quieren exterminar a los jesuitas, por eso asesinaron a Alberto Rivera. Él era un auténtico protestante, Alberto Rivera. Un auténtico cristiano evangélico, que a lo mejor enseñaba en su ignorancia doctrinal, pues enseñaba algunos errores, que si era trinitario, pues bueno, pues, en su ignorancia doctrinal, ese conocimiento que él no tenía y que nosotros sí tenemos, pues en esa ignorancia, Dios evidentemente perdona la ignorancia humana. Pero él era un auténtico protestante que detestaba el poder papal. Era un verdadero protestante, por eso fue asesinado por los jesuitas.
Y es que aparte, por ejemplo, personajes jesuitas, pues tienen, de hecho, la orden es una orden que tiene jerarquía militar. Al llamado este Papa Negro, le llaman también el general jesuita. Entonces eso habla de que estos tíos no se mueven por dinero, sino se mueven por ideología. Y les han hecho
Efectivamente.
un lavado de cerebro, pero terrible. Pues bueno, al llegar a jurar esto que está en el juramento extremo jesuita, pues eso quiere decir que les lavan el cerebro cañón, que estos tíos están deshumanizados.
Efectivamente, es una orden militar. El Ignacio de Loyola, que fue el fundador este español de los jesuitas en el siglo XVI, pues era un militar, era un fanático militar paposo, asesino, un fanático, y montó este ejército de asesinos al servicio del papote de turno, ¿no? Y fijaos hasta qué punto de fanatismo pues llegaban los jesuitas, de fanatismo y de odio y de asesinos, que hubo momentos de la historia donde la propia Iglesia Católica y gobiernos católicos de Europa expulsaban a los jesuitas de sus países. Aquí creo que en España pues, hubo un tiempo donde expulsaron, prohibieron la orden jesuita, los expulsaron de España, a los propios católicos.
De
Llegaban hasta
México igual.
en México, efectivamente. O sea, países y gobiernos aparentemente católicos, pues no soportaban a los jesuitas y los expulsaban de sus países, porque veían que eran asesinos, criminales, fanáticos. Que
Por algo,
buscaban
hermano
allá.
Tito, por
Sí.
algo no había llegado un papote jesuita al poder a
Claro.
la ciudad. Por
Exacto.
algo, o sea,
Exacto.
hay que recordar que el catolicismo romano está dividido en muchas sectas. Dentro del catolicismo romano hay franciscanos, hay pues de muchas variedades de católicos, ¿no? Y es de llamar la atención que nunca había habido un papa jesuita, ¿no? Entonces eso habla de que la pugna por el poder está dura dentro del catolicismo romano y que de algún modo habían
Claro.
evitado a toda costa que llegara alguien y que los jesuitas tomaran el control total del Vaticano, ¿no? Y pues bueno, eso ahora pues ya el Vaticano está tomado absolutamente, yo creo que al 100% por jesuitas y pues,
Exactamente.
¿qué va a hacer este tío? Pues va a empezar a
Así
cortar
es.
cabezas.
Exactamente. Así es. La lucha
Pido
por el
palabra.
poder. Sí, hermano, la lucha por el poder en el Vaticano ya ha terminado. Han ganado los jesuitas. Los jesuitas han sido estos satanistas, han sido ya colocados en el poder. Ellos son los que han vencido y efectivamente ya tienen todo el poder en el Vaticano. Y han conseguido lo que querían. ¿Qué era lo que querían? Poner a uno de los suyos, de estos fanáticos satanistas, disfrazados de cordero, poner a uno en el poder papal. Y es lo que han conseguido el día 13 de marzo. Sí, adelante, hermano.
Quería decir que efectivamente y evidentemente que el hecho de que no haya de que no hubo un papa jesuita hasta ahora es evidentemente un plan de Satanás, porque primero tenían que todos los papas hacer todo el mal que hicieron y ahora aparecer alguien que venga a contrarrestar todo ese mal y quedar como el héroe, como el que viene sí ungido de parte de Dios de verdad y que va a traer cosas buenas y no todos los problemas que le trajeron a la iglesia los antiguos papas, que incluso hasta los más amados por los feligreses católicos se sabe que hicieron y que avalaron y permitieron cosas terribles como Juan Pablo II, Benedicto, Pío, etcétera, etcétera. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Y también decir otra cosa, con el jesuita Francisco no van a hacer lo mismo que hicieron con Juan Pablo I en el año 1978. Ya sabéis que le asesinaron. Ese papote, que no era jesuita, pero el pobrecillo lo que quería es eso, es transformar el Vaticano, limpiar el clero católico, limpiar Roma, es lo que quiso hacer. Y duró 33 días porque le asesinaron, se lo cepillaron, le envenenaron. Con este no van a hacer lo mismo, no van a poder con él, con Francisco. Francisco es un jesuita, es inteligente, y él, como ha dicho antes el hermano, a partir de ahora, especialmente a partir del martes, cuando se ha coronado ya como papote, van a empezar a rodar cabezas en el Vaticano. Va a hacer una limpieza este pollo, que va a transformar completamente el Vaticano, la curia vaticana. La va a transformar.
Alberto Rivera dice que realmente manda en el Vaticano es un jesuita, que se le conoce como el Papa Negro.
Sí, pues el Papa Negro, se puede decir que el Papa Negro ya ha llegado al poder. El Papa Negro está ya en el poder y se ha convertido en el Papa Blanco. Como sabéis, el papote, el Francisco, ¿de qué va vestido? De blanco. O sea, el papote, el Papa Negro, que es el jefe de los jesuitas, se ha transformado en el Papa Blanco. Se han fusionado los dos y han llegado a tomar el control y el poder total de Roma ya.
Hermano Tito, ¿no sería de extrañar que habiendo tanta pugna por el poder dentro del Vaticano, inclusive pudieran atentar contra él, ¿no? Y sobrevivir al atentado?
Por supuesto, no se extrañe que tenga atentados, que le quieran matar. Entonces, como Satanás también protege a los suyos, sabéis que Satanás también protege a los suyos, pues protege a los suyos. Y se ha librado, él dirá, claro, por supuesto, que la providencia, que Dios le ha salvado de asesinos y tal, pero es muy probable que le quieran matar, sin ninguna duda. Igual que quisieron y que mataron, de hecho, a Juan Pablo I, en 1978, le envenenaron a ese papote, pues igual quieran cepillarse a este. Los cardenales dirán... A Pablo VI no, que yo sepa no le mataron, al que mataron fue a Juan Pablo I.
Pues hubo alguno que duró 33 días en el poder,
¿no? Sí, Juan Pablo I, fue Juan Pablo I. Juan Pablo I es el que duró 33 días.
Juan Pablo I, tengo entendido que lo que quiso hacer fue empezar a vender adornos de oro,
claro,
y repartirlo entre los pobres.
Exactamente. Pues eso es lo que quiere hacer también Francesco, el papote Francesco. Y a él con él no van a poder cepillárselo. Él ya se lo huele muy bien, a él con él no van a hacer lo mismo que hicieron con Juan Pablo I. Y eso él lo sabe muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer él? Pues sencillamente atacar primero. O sea, él va a empezar a acabar, va a empezar a hacer rodar cabezas, va a quitar cardenales, a todos aquellos que le sean, que sospeche de ellos, pues se lo va a ir cepillando. Cepillando en el sentido de, pues los irá jubilando, es decir, va a acabar con la curia vaticana. Ya lo iremos viendo a lo largo de los días y de las semanas, cómo va las decisiones que va a ir tomando el Francesco, el falso profeta Francisco. Ya lo iremos viendo a lo largo de los próximos días y de las próximas semanas. O sea, por eso estemos atentos y fijaos, pues eso, en las noticias, ir observando a este individuo las cosas, lo que va a ir haciendo, ¿no? Porque es muy importante tener este conocimiento, ver lo que, pues, cómo van a ser sus pasos, sus decisiones, que todo, pues, lo ha dicho él bien clarito, se encamina a limpiar la Iglesia Católica, ya lo ha dicho él. Él es como el Francisco de Asís, dice. Por eso es que ha tomado ese nombre, es limpiar el clero, limpiar la Iglesia Católica de toda esta basura de maricones, de pedófilos, corrupción económica, corrupciones financieras, todo eso, pues exterminarlo. ¿Con qué propósito? Para ganarse al mundo entero y que el mundo crea que él es un profeta y él es un profeta, un siervo enviado por Dios, para, pues eso, pues para traer el reino de Dios a la tierra. Ese es el objetivo, ese es el propósito de Francisco. del falso profeta Francisco.
Sí, Tito, se le podría llamar un fascista puro, ¿verdad? Un fascista puro.
Sí, pero ¿qué es un fascista? ¿Qué significa fascista, Vicente?
Bueno, es una escisión del socialismo. O sea,
Sí, generalmente los jesuitas son socialistas en cuanto a ideología política. Exactamente, los jesuitas sí. Siempre han estado involucrados en movimientos revolucionarios de izquierdas en países de Sudamérica y todo esto, ¿no? Y comunistas también, ¿eh? Siempre han sido los jesuitas, efectivamente.
Bueno, es que el fascismo es una escisión del socialismo.
Sí.
Apoya a nuevo orden mundial, sí.
Sí,
es un partidario total de nuevo orden mundial.
Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda el falso profeta ha de ser un jesuita. Es que eso encaja perfectamente. Tiene que ser un satanista jesuita el falso profeta. Y efectivamente han puesto a un jesuita en el trono papal. Por eso estoy convencido que es él.
Una consulta, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Fue España la que trajo el catolicismo a las Américas. Y bueno, de donde yo vengo, el catolicismo es bien fuerte, hermano. Y cuidado de aquel que hable mal de la fe católica. Se gana enemigos. Yo me he ganado un montón de enemigos por tratar de abrirle decirle la verdad a la gente. Pero hoy en día, España, ¿cuál es la condición en cuanto a la fe predominante? ¿Cómo tomaron ellos la llegada del nuevo Papa al poder? Paso palabra.
Pues aquí la gente normal y corriente la ha tomado con muchísima indiferencia. O sea, aquí lo que abunda no es como los países de Sudamérica. En España lo que hay es un ateísmo, hay una apatía es absoluta. Vamos. Y aquí los católicos que hay, pues sí, son papitas, son católicos, pero no son tan fanáticos como en los países de Sudamérica. Donde más paposos hay fanáticos es en los países de Sudamérica. Por lo tanto, es normal que el que hayan elegido papote pues haya sido un sudamericano. En esos países hay mucho fanatismo católico. Y aquí no, aquí hay católicos, pero no son tan fanáticos los católicos como lo son en esos países. Aquí lo que más abunda, repito, pues es el ateísmo materialista. ¿Sí? ¿Sí,
el no? Catolicismo abunda más en los países más pobres. Porque justamente es esa clase social, por así decirlo, sin ser despectivo, a donde apuntaron los católicos, porque la mayoría en sí es pobre y a todos con ese mensaje de María y de los pobres, que bueno, hay patronos hasta para los pobres y todas esas cosas, llegaron hasta los países más pobres, que bueno, están evidentemente tal vez no tan pobres como en África o en esos lugares, pero son de los lugares más pobres del mundo. Paso palabra.
El catolicismo, sí. Hermano Tito, sí, quería
sí.
comentar.
Sí, adelante,
el catolicismo va de la mano de la ignorancia. Desgraciadamente, nuestra Latinoamérica pues es de los lugares con más ignorancia en el planeta. ¿Dónde es donde se llenan las iglesias? Es en África y es en Latinoamérica. Las iglesias católicas, evidentemente.
La ignorancia también en Europa, en Italia mismo. La gente va por la ignorancia, le pasa 3,5 kilómetros. Va por tradición, no le importa una leche, como se dice aquí. De la que en Italia está más apático todavía que en España.
Eso es verdad. A la Iglesia Católica es así. Siempre ha interesado tener borregos.
Vas para casarse, para la bautizos de los niños, para que le interesa de defender una leche. Alguno, más poco.
Así es, hermano.
Paso palabra.
Muy bien, hermano Cristiani. Le siempre ha interesado eso, que la gente, el pueblo, viva la ignorancia. Ignorancia especialmente a las Sagradas Escrituras, claro está. Los mejores teólogos católicos acaban dejando de ser católicos. O sea, los mejores teólogos de la Iglesia Católica Romana, todos, pero absolutamente todos, acaban criticando la Iglesia Católica Romana y muchos de ellos acaban dejando de ser católicos romanos en cuanto a doctrina. O sea, yo he leído escritos de teólogos católicos que discrepan en muchas cosas de las doctrinas fundamentales del catolicismo. Y son teólogos católicos. Yo he leído a teólogos católicos romanos rechazan, por ejemplo, la doctrina paposa de la inmortalidad del alma o de los sufrimientos eternos en el infierno, o incluso la doctrina de la Trinidad. Y son teólogos católicos. Pues son gente inteligente que estudia las Sagradas Escrituras y eso es lo que no le interesa al papado satánico ni a la jerarquía católica, que haya gente así, que haya gente inteligente que estudie las Sagradas Escrituras. Lo que le interesa, pues son gente ignorante del pueblo, que sean auténticos burros y burras, pues que vayan a las misas, y que se traguen solamente el trocito de Biblia que les suelten en las misas, que se zampen la hostia y que estén sometidas completamente a la jerarquía católica romana. Eso es lo que le interesa a la Iglesia Católica, que haya borregos, sean borregos, pero no gente realmente inteligente que estudie la Biblia. Eso, por supuesto, no le interesa al catolicismo.
Bueno, hemos venido estudiando las escrituras por largo tiempo, en particular el libro de Apocalipsis, y estoy completamente de acuerdo con la exégesis que se le ha dado. Pero en relación a estos eventos que están ocurriendo en el Vaticano y la llegada del nuevo, pues, pontífice, así le llaman ellos, pues es un nuevo más que llega al poder, ¿no? Y esa es una institución que tiene más de 1000 años de existencia. Yo en el tiempo que tengo, yo creo que de vida, este es el tercer papa que estoy viendo. No sé si voy a tener la oportunidad de ver otro. Pero hermano, ¿por qué está usted convencido de que tiene que ser durante la administración de este individuo? ¿Qué tal si este solamente es uno más de los que, de la gran sucesión de individuos que habrá de venir? Paso palabra.
Bueno, yo estoy convencido porque así lo soy, es una opinión personal, no es porque esté convencido porque Dios me lo haya revelado ni nada. Yo estoy convencido por varias razones. Es el primer jesuita que llega al trono papal, es el que más está empezando a encajar con el carácter del falso profeta que menciona el Apocalipsis, una persona aparente humilde, la gloria no es para él. Según el Apocalipsis, el falso profeta, ¿quién va a dar la gloria? Para él, ¿no? La gloria la va a dar. ¿A quién? A la bestia, al falso Mesías. Pues ese es lo que está haciendo este papote, el Francisco. Él no busca gloria para sí mismo. Él es una persona humilde, una persona humilde, sencilla. Quiere acabar con la pompa y las riquezas del Vaticano y dar gloria a otro. ¿A quién va a dar la gloria? Pues evidentemente yo creo que al que va a dar la gloria es al falso Mesías. ¿Por qué creo que estamos en estos tiempos? ¿Que esto se va a cumplir en esta época? Pues por la situación mundial tal como se están desarrollando los acontecimientos. Estamos a punto de que estalle una tercera guerra mundial. Se está hablando ya de la implantación de un nuevo orden mundial, de ese gobierno mundial que va a ocurrir. O sea, todo esto va a ocurrir durante nuestro tiempo, sin ninguna duda. Lo que está ocurriendo en Oriente Medio, lo que va a ocurrir con el tema de Irán, a punto de atacar Irán, atacar China contra Estados Unidos, todo esto, se están moviendo las piezas pues para que todo esto reviente, para que haya una tercera guerra mundial. Israel va a atacar ya dentro de nada, dice que van a atacar Irán por el tema de esas armas nucleares que dice que tiene Irán, o sea, todo esto va a desencadenar una guerra mundial. Y por eso han elegido a un papote pues que hable de la paz mundial, un papote que está hablando pues de la humildad. Y un papote que se está haciendo pasar por profeta, se va a hacer pasar por profeta de Dios. De hecho, ya se hace pasar por profeta de Dios. Todos los papotes que ha habido en la historia se creen profetas de Dios, que hablan, dicen, de parte de Dios. Por eso dicen que son el vicario de Cristo en la tierra. Porque se creen profetas de Dios. Y se creen apóstoles de Cristo. Todos los papotes han creído apóstoles, apóstoles de Cristo. Pues este igual, se cree un apóstol de Cristo. Y resulta que es un satanista disfrazado de cordero, porque repito, que quede claro, que es un satanista, es un adorador de Satanás y un asesino al que han elegido como papote. Porque los jesuitas son satanistas y asesinos, con un disfraz de cristianos, con un disfraz de oveja. Basta con leer, repito, el juramento jesuítico. Es un juramento asesino y satanista. Y lo han conseguido por primera vez en la historia, colocar a uno de ellos en el trono papal. Y por eso yo estoy convencido que este es el falso profeta. Es un convencimiento personal, convencimiento personal. Que cada uno en este punto crea lo que quiera. crea lo que quiera, que uno quiere creer que no, que todavía no es el tiempo, que vendrán más, que todavía queda mucho tiempo para el fin del mundo, pues bueno, que lo crea. Yo, bajo mi punto de vista, creo que no. Creo que ya hemos llegado al momento, que ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de que se manifieste en primer lugar el falso profeta, que preparará el camino, que anunciará la venida del falso Mesías, de esa bestia que menciona el Apocalipsis. Creo que ese tiempo ya ha llegado. Concretamente el día 13, el 13 pasado, con la elección de este jesuita, que ha tomado el nombre de Francisco y que está preparando al mundo, pues, para que el mundo le considere un profeta de Dios y un siervo humilde de Dios, y que de esta forma engaña al mundo, para que luego seguidamente lleve al mundo a la adoración del falso Mesías. Pero lo que viene para el mundo, bajo mi punto de vista, es lo que está escrito en el libro del Apocalipsis. O sea, es una tercera guerra mundial, nuclear, el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra y el comienzo del gobierno mundial de la bestia. Yo creo que eso lo vamos a ver, y ha llegado el momento para que esas profecías se cumplan. Es, repito, un punto de vista absolutamente personal.
Pero ¿qué importancia tiene que haya subido un jesuita al trono papal?
Tremenda, una importancia
Y ellos
tremenda.
son, pero espera un momento, si ellos siempre, o sea, los jesuitas siempre han mandado en el Vaticano. O
No.
sea, el Papa es un monigote que
No.
ponen ahí, pero detrás está
No, eso
el,
de que los
siempre están los
jesuitas.
jesuitas detrás.
En el Vaticano lo que ha habido es una lucha de poder, especialmente en los últimos años, desde que Pablo VI llegó al trono papal en los años 60, 70. Lo que ha habido es una lucha de poder en el Vaticano. Unos querían los jesuitas, querían llegar al poder, los otros del Opus Dei, que si los masones. Precisamente hay un vídeo muy bueno, que lo vi el otro día, de Daniel Stulin, precisamente hablando sobre esto, la lucha de poder que hay en el Vaticano, entre masones, jesuitas, el Opus Dei. Pues eso es lo que ha habido estos años, hermano Carlos. Una lucha de poder en el Vaticano. Esa lucha de poder ya ha
Pero
terminado.
es que no sé si
Ya
me
la han
entiendes,
conseguido.
que no sé si me has entendido. Lo que dice el Alberto Rivera, este que asesinaron, es que detrás del Papa siempre, o sea, mandan los jesuitas de siempre. O sea, de siempre ha sido así. Entonces no sé qué importancia tiene que
¿En qué
solo
se basa para
jesuita,
decir que
que el Papa
detrás?
sea jesuita ahora, si siempre han mandado a los jesuitas.
A ver, es que eso de que siempre han mandado, es que yo eso no me lo creo, de que siempre han mandado a los jesuitas en el
Es
Vaticano.
que
No. Han
es lo que
sido
dice el Alberto Rivera este, ¿eh?
el brazo ejecutor, el brazo militar del papado han sido los jesuitas. El brazo ejecutor. O sea, es una organización militar puesta, que se pone al servicio del Papa para exterminar a los herejes, es decir, a los evangélicos, a los protestantes. Esos son los jesuitas. Pero quien mandaba, ¿quién era? Quien mandase el Papa, el que creen que es el vicario de Cristo. Él es el jefe. Y entonces lo que ha habido en los últimos años, repito, es una lucha de poder entre los jesuitas, los del Opus Dei, que son enemigos de los jesuitas, entre la masonería. Ha habido una lucha de poder. Lo que ha habido ahora en la elección, en el último cónclave, es una lucha de poder. Y los que han ganado en esta lucha, ¿quiénes han sido? Los jesuitas. Han puesto a uno de los suyos ahí, en el trono papal. Ha habido una lucha de poder. Y lo dijo el propio Pablo VI en los años 70, lo dijo, que el humo de Satanás había entrado en el Vaticano. Eso lo dijo el papote Pablo VI. Dijo él que Satanás había entrado en el Vaticano. ¿Por qué dijo él que Satanás había entrado en el Vaticano? El humo de Satanás. Porque ya había comenzado esa lucha de poder dentro del Vaticano, entre jesuitas, entre los del Opus Dei y entre los masones. Especialmente esos tres grupos, luchando entre ellos para ver a quién realmente ponían en el trono papal. Y han ganado los jesuitas. Han elegido, pues, a un jesuita. Ahora es cuando realmente han llegado al poder los jesuitas. Los jesuitas han sido siempre el brazo militar del papado, el brazo militar. Y ahora pues han conseguido poner en el trono papal a uno de ellos. Es lo que ha ocurrido.
En el caso de que este no sea el falso profeta, yo creo que sí, que sí lo es, pero no lo sé, no quiero tampoco decir algo que no sea cierto. En el caso de que no sea este, yo pienso que también haciendo todo lo que está haciendo está marcando como un camino para que sigan eligiendo jesuitas, como mostrando que la mejor opción, son los jesuitas, que en el próximo cónclave, si lo hay, en vez que elegir a toda la basura y todos los que hicieron todo eso, van a elegir a jesuitas que actúen como este, haciendo esas cosas buenas para aparentar humildad y todo eso, ¿no? Pero como a eso va todo lo que hace también. En el caso de que no sea que vaya marcando el camino para que sigan eligiendo jesuitas y sigan teniendo el poder.
Pues sí, hermano, así es. Pero de todas formas, yo también uno de los datos por lo cual creo que este es el último papote de la historia es precisamente la famosa profecía de los papas, conocida como la profecía de San Malaquías. Sabéis, la que no lo sepa, que según esa profecía, que no es una profecía bíblica, es una profecía que dijo curiosamente un monje, sin ninguna duda inspirado por el mismo Satanás, él dio una profecía, 112 papas. ¿Y sabéis quién es el número 112, el último? Este, el Francisco, el que ha sido elegido el día 13. Según esa profecía, curiosa esa profecía de los papas, este ya es el último papote. Es decir, que este tendría que ser, por tanto, el falso profeta que menciona el Apocalipsis. Y que en la profecía de los papas, ¿cómo aparece? ¿Cómo se le describe a este papote? Se le describe como un pastor de Dios que ha sido enviado por Dios para cuidar del rebaño. Por eso es que creo que esa profecía de San Malaquías, con la llamada San Malaquías, fue dada por el mismo Satanás, para hacer creer al mundo que el último papa de la historia será un pastor enviado por Dios, para que la gente siga a ese pastor. Y dice claramente esa profecía que este sería el último. Sea, es un dato tremendamente curioso. Y yo así lo creo. Yo creo que este ya es el último papote y que este es el falso profeta que menciona el Apocalipsis. En mi opinión personal, aquí ya digo que cada uno crea lo que quiera, pero yo así lo creo. Bien, hermanos,
Entonces.
pues mañana estaremos igual en la sala, a la misma hora. Bueno, ya que es hoy. Así que gracias por haber estado. Y damos gracias a Dios por esta reunión, esta tertulia que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, por los hermanos que han podido estar en la sala. Y pues te pedimos también, Señor y Padre, que soluciones problemas técnicos que vayan ocurriendo para que podamos seguir teniendo este tipo de reuniones y podamos seguir llevando pues este conocimiento a otras muchas personas. Gracias por cada uno de los hermanos. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final, a perseverar en la fe y a ser firmes a tu palabra, firmes y fieles al Evangelio, hasta que lleguemos a la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, nos escucharemos mañana en el mismo lugar. Dentro de una hora o así aproximadamente ya estará publicado esta versión del Skype. Descargarla, pero lo que pasa es que si tenéis el Windows 7, de todas formas, intentarla, a ver si la podéis instalar en el Windows 7, pero creo que en el Windows 7, si es de 64 bytes, no la vais a poder utilizar. Si es de 32 bytes, el sistema sí que la podréis utilizar, creo. Pero si es de 64, no. De todas formas, descargarla y a ver si la podéis utilizar. De todas formas, como podéis escucharla, podéis escuchar, aunque no. No podéis utilizar el chat, pero podéis escuchar. Bien, pues esta mañana entonces, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.